Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya. Ahora con Oscar Haza. Disfrútala en Z92.
8 y 33 minutos. Ayer por la tarde, se llevó a cabo un foro en el Instituto Interamericano por la Democracia, For Democracy, donde el tema central era la libertad de prensa en Bolivia, un país muy querido por todos nosotros, del cual hablamos prácticamente todos los días, por la situación que ha estado pasando en los últimos años. Y justamente, el keynote speaker, como le dicen acá, el orador principal, es el doctor, el licenciado Israel Mérida Martínez. Desde que lo empezamos a escuchar, nos dimos cuenta que había un periodista de planta, como decía un tío mío, y un escritor boliviano, que ha sufrido en carne propia los embates de la dictadura. Le cerraron medios, le quitaron su programa, le intervinieron su programa, y realmente es una ignorancia y de la crueldad de las dictaduras en nuestros continentes tan comunes a lo largo de nuestra historia, de nuestra accidentada historia. Pero para cerrar con broche de oro estas breves palabras introductorias, sentidas, porque desde el momento que el licenciado Israel Mérida Martínez empezó a hablar, hubo empatía por la comunidad de propósitos y por las experiencias compartidas cada uno de nosotros en nuestros medios. Para honra de este programa, para privilegio de este programa, lo tenemos en la mañana de hoy para conversar con él, para compartir sus experiencias y que la teleaudiencia latinoamericana que nos escucha en estos momentos continúe alimentando sus conocimientos sobre nuestra triste realidad. Licenciado Israel Mérida Martínez, un verdadero honor, un privilegio tenerlo en el programa. Bienvenido.
¿Cómo está? Qué gusto poder conversar con usted. El privilegio es todo mío. Gracias por esta entrevista, por la cobertura. Me siento muy, muy contento poder estar en su programa.
Cuéntenos, ¿cuál es la situación de la libertad de prensa en Bolivia en estos momentos?
En realidad, tende de un hilo, es muy débil, casi inexistente. El hecho que la gente no pueda decir lo que piensa, el hecho que los medios de comunicación revisen sus editoriales, la tenga que cambiar, el hecho que uno esté permanentemente afligido porque se te inicia algún proceso judicial o incluso alguna detención sin el debido proceso, te demuestra la autocensura que ya existe en el país. Y esto viene desde el año 2005, desde el ingreso del señor Morales, quien detecta dos instituciones muy fuertes en relación a credibilidad, que son la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Y de ahí más se ha dado una tarea de estigmatización de la labor periodística, pero que viene además desde el Ejecutivo. Se han dado a la tarea todos del Ejecutivo de hacer ver ante la población que los medios de comunicación son actores políticos más que un actor imparcial en la sociedad y de transmisión de información. Esto ha generado violencia en el país durante todos los años y más se replica, se amplifica cuando existen momentos de convulsión social. Los de la prensa son los que principalmente llevan la peor parte en agresiones físicas, verbales, decomiso del material periodístico. Se ha negado el acceso a la información a muchos medios independientes, atentados, pero atentados reales, con dinamita, con quema de medios de comunicación, con periodistas arrestados, decía, sin el debido proceso, muchos que incluso han acabado muertos debido a la labor periodística de investigación. Entonces, a los medios de comunicación realmente les ha ido muy mal en estos 18 años y la situación no ha cambiado en nada. Incluso en la gestión transitoria de la presidenta Jeanine Áñez, una vez que salió escapando Evo Morales, no ha cambiado la situación. Quienes ingresaron durante ese año la han amplificado de mayor manera, han repetido las viejas y malas prácticas de la gestión de Morales, y el actual gobierno, que es parte del sistema del socialismo del siglo XXI con Luis Arce Catacora, está en la misma línea. O sea que esto parece no cambiar y más bien recrudecer mucho más la falta de libertad en relación a información y de expresión que tenemos en el país.
Están planteando los seguidores, los fanáticos de Evo Morales y del presidente Arce, una guerra no solamente racial, sino cultural. Quieren sustituir los medios en español o el idioma español por otras lenguas como la quechua, la aymara. Están en ese proceso también de disolución de la cultura hispana.
Han hecho los intentos. Lo que pasa que en Bolivia son 36 nacionalidades, o sea, supuestamente, esto puede quedar en evidencia en el próximo censo de este fin de semana, cuando se desarrolla el mismo y se les demuestra a través del censo que esas 36 nacionalidades, muchas de ellas ya no existen, y es la base social, la base ideológica de su proyecto que lo hicieron a través de la Asamblea Constituyente de crear un nuevo país llamado ahora Asamblea Plurinacional o el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, al haber tantas nacionalidades, aparentemente, lógicamente tendrían que en cada medio de comunicación que esté más o menos cerca o dentro de un pueblo indígena original campesino, tendrían que cambiar el idioma. Esto se les ha complicado. Han intentado de alguna forma no reemplazar directamente el idioma castellano, pero sí que existan muchos interlocutores que hablen en quechua en algunos lugares, en aymara en otros y en guaraní en otros sectores, ¿no? Pero lógicamente que es la minoría de la gente quien se expresa en esos idiomas, son idiomas nativos que no representan hoy la totalidad de los bolivianos. Pero no pasa únicamente por el tema del idioma, sino además pasa por un favoritismo en relación a una identidad de clase que se ha dado en el país. Fíjate tú que cada alcaldía, cada municipio, de acuerdo a la ley, puede tener su radio, su periódico y su canal. El Estado le dota por ley el espectro electromagnético para que pueda operar. La mayoría de estos municipios son pertenecientes al partido de gobierno, al movimiento al socialismo. Entonces, la línea ya de estos medios de comunicación son absolutamente con una línea política, más cuando estás en municipios pequeños con mucha injerencia del alcalde. Entonces tienes una red gubernamental, una red, un aparato estatal de comunicación muy grande que ha ido creando el gobierno y esto cada vez va achicando a los medios independientes. Por otro lado, hay una asfixia económica a los medios independientes, una asfixia que se da a través de la distribución de publicidad del Estado, que no les da absolutamente nada. La torta la reparten entre esos medios estatales y los medios de comunicación independientes van quedando sin publicidad, que es el medio de ingreso. Es más, estos medios recurren a la empresa privada, pero la empresa privada tampoco les da porque tiene miedo de pelearse con el gobierno. Entonces aquí tienes una asfixia económica, tienes una asfixia por parte de entidades del Estado que te mandan impuestos, te mandan Ministerio de Trabajo, te mandan una serie de instancias que te mantienen en permanente auditorías. Los medios de comunicación ahí tienen que asumir tres caminos. Uno, o cierras el medio; dos, o lo vendes; o tres, te mantienes en la línea editorial consecuente, pero con el riesgo de desaparecer y meterte en muchos problemas. Muchos han vendido sus medios de comunicación. Hace poco, uno de los periódicos más prestigiosos del país, que es el periódico Los Tiempos, acabó en manos de un grupo empresarial abiertamente vinculado al gobierno de Evo Morales. Muchos otros han decidido cerrar el medio para no cambiar la línea editorial, como es el tema de Página 7, otro periódico de gran prestigio que ha desaparecido, y muy pocos son los que se quedan a tratar de darle pelea en ese día a día de los medios de comunicación. Entonces esto te genera una gran cantidad de medios que se vuelven paraestatales. Al ser paraestatal con otra línea editorial, eres parte de esa torta publicitaria, puedes gozar de ciertos beneficios, de cierto acceso a la información, y de esa manera tienes entre medios estatales, medios comunitarios, medios paraestatales, mucha más información que el gobierno quiere que se conozca, mucha más caja de resonancia, y lo que nosotros hemos previsto es que de aquí a 4 años apenas el 30% de los medios de comunicación sean privados o independientes, y el otro 70% sean medios estatales y paraestatales.
¡Qué horror! Finalmente, Israel, háblenos un poco de su libro, con un título muy sugestivo, que nos presentara ayer en el foro del Instituto Interamericano for Democracy.
Es un libro que titula Calladitos, carajo, y esto viene con una anécdota por detrás, porque en algún momento, cuando a mí me cierran el programa de televisión, que me lo cerraron varias veces, pero en una de ellas, un alto funcionario del gobierno, una de las personas más importantes del país, se me encuentra en la calle, se me acerca y me dice, me enteré que te habían cerrado el programa, le digo que sí, y me dice, me parece muy bien porque así tienen que estar ustedes, calladitos, carajo. Entonces me parece una frase tan cómica en ese momento, tan reveladora, que la utilicé como título del libro. Y en este libro lo que hacemos es mostrar con datos, con estadísticas, con cuadros, todo muy bien respaldado, con fuentes periodísticas, la labor periodística, la judicialización de la labor periodística, la politización de la labor periodística, cómo se manejan los medios, cuál es el mensaje, cuánto de presupuesto maneja el gobierno, cuál es la estrategia, qué es lo que hace para copar los medios de comunicación y por consiguiente manejar la opinión pública. Y además lanzamos advertencias que me parecen importantes, como por ejemplo una posible regulación que se vaya a dar en el país en relación a redes sociales. Hoy las redes sociales han quedado como el único medio de información y el único medio de expresión que tienen muchos periodistas y también la gente. Entonces, si se va a dar una regulación de redes sociales, ahí sí estamos realmente ya mucho más complicados en torno a la libertad de expresión, y abarca todo este abanico de diferentes directrices en relación a medios y a libertad de expresión en Bolivia, como tú entenderás, con un saldo realmente preocupante, nada positivo para lo que se viene de aquí en adelante.
Finalmente, ¿dónde se puede obtener el libro?
Estamos subiendo a plataformas, como es un libro reciente, lo vamos a tener en Amazon, vamos a tener en Google Book, en diferentes plataformas para que la gente lo pueda comprar digitalmente, ¿no? Y el Instituto por la Democracia, que es el que también tiene una gran cantidad de libros, como para poderlos distribuir en caso que alguien necesite.
Bueno, pues allí iremos a beber de esa cantera. Israel Mérida Martínez, ha sido un verdadero privilegio conversar con usted. Espero que no sea la última vez. Y termino con la frase de la película Casablanca, con la que cierra Humphrey Bogart. Espero que este sea el inicio de una larga amistad.
Así es, así espero. Yo le agradezco muchísimo, Oscar, por la entrevista. Me he sentido privilegiado, de verdad, de poderlo escuchar, de verlo ayer en esa presentación. Y aquí tiene un servidor más desde la trinchera que nos toque desde Bolivia para hablar de lo que acontece en mi país, y seguramente al hablar de Bolivia, porque las realidades son tan parecidas en Latinoamérica, claro, y más que les hemos sufrido esto, el socialismo del siglo XXI, estaremos casi hablando de temas en común.
Un gran abrazo.
Le agradezco muchísimo la gentileza.
Un gran abrazo a Bolivia a través suyo. Israel Mérida Martínez, brillante periodista y escritor boliviano, otra de las figuras con las que tenemos que contar para liberar a Latinoamérica de tanta ignominia. Y de tanta cosa.